Quiero que por favor me acompañen al Salmo 100. Los versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a tener un momento de oración. Soberano Señor y Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre y con un espíritu de gratitud nos acercamos a ti en los méritos de Cristo y para su gloria, para darte gracias por este día. Gracias por permitirnos congregarnos en esta hora. Gracias porque en tus manos estamos. Por eso venimos a ti a suplicarte que tú vengas y unjas a tu siervo con tu Santo Espíritu, para que el poder de tu palabra se manifieste en nuestros corazones. Y demos gloria y gracias a tu grandísimo nombre. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que es nuestra única esperanza, aquel que es el Dios de Dios y luz de luz, el Dios verdadero de Dios verdadero, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La santidad, el amor y la fidelidad son características piadosas porque reflejan el carácter de Dios. Son cualidades divinas. Hay otras características piadosas que son virtudes porque reconocen y exaltan el carácter de Dios. Son aquellas cualidades que están centradas y enfocadas en Dios y que aumentan nuestra devoción a Él. De las virtudes ahora que me refiero son la humildad, el contentamiento y las acciones de gracias. Me voy a concentrar bien en lo tercero, las acciones de gracias. Y con la humildad, por ejemplo, nosotros reconocemos la majestad y la grandeza y el poder de Dios. Con el contentamiento nosotros reconocemos su gracia. Con las acciones de gracia, nosotros reconocemos su bondad y su misericordia para con nosotros. Entonces, la acción de gracia dirigidas a Dios es el reconocimiento de que Él es, de que Él en su bondad y fidelidad ha provisto para nuestras necesidades y nos ha cuidado, tanto física, emocional, como espiritualmente. En otras palabras, es que dependemos totalmente de Él y que todo lo que somos y tenemos proviene del Señor, como cantábamos ahora. Cuanto bien tenemos proviene del Señor. Él es el que nos da a nosotros todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos dar gracias al Señor porque las acciones de gracia honran y glorifican al Señor. Y eso trataré de demostrarlo. Por no mostrar un espíritu agradecido para con Dios es un pecado. Eso es pecado. No es posible que una persona que haya sido salvada por el poder, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo no sea agradecido. Cuando el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo número 1 de cómo el hombre ha ignorado a Dios y como consecuencia ha caído moralmente, él comienza diciendo en el verso 21: pues aunque conocían a Dios, no le honraron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vanos en sus razonamientos y su corazón, su necio corazón fue entenebrecido. El punto aquí es que no reconocieron y le dieron gracias al Señor. Glorificar a Dios entonces es reconocer la majestad y la dignidad de su persona. Dar acciones de gracias a Dios es admitir que su mano provee y protege abundantemente para nosotros. Él nos cuida de todo mal. Pero cuando el hombre en su orgullo y su soberbia dejó de darle a Dios la gloria y las acciones de gracia que él se merece, Dios lo entregó, Dios lo abandonó a una inmoralidad y maldad sin precedentes. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Dios ha abandonado a estas personas para que hagan todo, todo lo que ellos quieren hacer. Y cada vez es peor. De manera que el juicio de Dios vino porque el hombre no le glorificó ni le dio gracias. Si dejar de manifestar agradecimiento a Dios entonces es un pecado grave, es un pecado tan serio, entonces es necesario y mandatorio para nosotros, hermanos, cultivar un espíritu de gratitud que abarque toda nuestra vida, 24 horas al día. ¿Qué fue lo que pasó con estas personas que habla Pablo? Bueno, no le dieron gracias a Dios por las constantes bendiciones que recibían. Mateo 5:45, el Señor dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. En Lucas 6:35, el Señor dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad. No esperando nada a cambio, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. A veces yo me pongo a pensar, si fuera yo con esta gente, ya lo hubiera barrido a todos. Porque a veces se indigna uno, viendo cómo están en contra de la voluntad revelada de Dios. Y pareciera uno como que se están saliendo con la suya, pero no se están saliendo con la suya. Dios los entregó. Él está en control. Pero yo pienso que uno de los pasajes que más lecciones nos traen acerca de las acciones de gracia, gracias, es Lucas capítulo número 17, versículo 11 al 19. Y quiero que nos concentremos allí. ¿Ustedes conocen bien, la mayoría por lo menos de ustedes? 11, 17, 11 al 19. Aquella parábola de los 10 leprosos, aquel pasaje, perdón, de los 10 leprosos, dice que aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y es importante llamar la atención ahí, porque la razón por la que fue un samaritano que se devolvió es porque estaba en la frontera entre Samaria y Galilea, y habían samaritanos y habían judíos de los 10, entre los 10 leprosos. Y al entrar en cierta aldea, versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado o sanado. Hendrickson dice, hablando sobre este pasaje, él dice, los 10 leprosos eran de origen mixto, lo que yo acabo de decir, eran samaritanos y eran judíos. Los judíos y samaritanos en esta situación de enfermedad, de lepra, se juntaron. Ellos nunca se juntaban, pero aquí se juntaron. Pero se paran a cierta distancia. Y cuando Jesús está entrando en la aldea, como vimos, lo llamaron, gritaron a gran voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros también sabemos que cuando una persona tenía lepra, era marginado de la sociedad. Pero el verso 14 dice que cuando Él los vio, cuando Él fijó su mirada en esos 10 leprosos, y eso me llama la atención, cuando el Señor mira y mira con compasión a aquellos que están en necesidad. Y les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Pero quiero también ahora llamar la atención, porque Lucas presenta en el capítulo 5 otro leproso. En el versículo capítulo 5 de Lucas, dice el verso 12, 5:12, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra, la misma condición que aquellos. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante le dejó la lepra. ¿Pueden ustedes ver la diferencia entre estas dos sanaciones que el Señor hace? A uno le dice, quiero, sé limpio, y le pone la mano y lo toca y lo limpia. A los otros de lejos le dice, vaya, muéstrese al sacerdote. Ni siquiera le dijo a los 10, sé limpio. Vaya, muéstrese, solamente. Y nosotros sabemos que mostrarse al sacerdote era uno de los requisitos que había en Levítico capítulo 14, versículo 1, para que los sacerdotes chequearan y dijeran, sí, es verdad, está bien, no hay problema. Y entonces se introducían a la sociedad y a la congregación, a la iglesia. Pero dice que mientras iban, fueron limpiados. Y un hombre de Dios llama la atención sobre algunos aspectos similares que tenían estos 10 leprosos. Él dice, todos estaban afectados con esta terrible enfermedad, la lepra. Eso era una condición común entre todos. Todos estaban divididos o decididos a hacer algo para sanarse, a buscar una cura. Todos estaban así. Todos habían oído acerca del Señor Jesucristo porque Él había estado haciendo bien y sanando enfermedades y echando fuera demonios. Y ellos creían que Él tenía el poder para sanarlos o que por lo menos iba a tener misericordia de ellos. Todos también apelan al Señor Jesucristo reconociéndolo como maestro. Maestro. Todos en obediencia al mandato de Cristo salen para el sacerdote. Salieron todos. No hubo ninguno que se quedara porque dice que todos fueron caminando. Cuando Él le dijo, vayan. Todos fueron. Y finalmente todos son sanados. Todos son sanados. Pero en este punto termina la similitud. Cuando los 10 emprendieron el viaje de su camino hacia el sacerdote, una corriente de salud y vigor comenzó a correr a través de cada uno de los tejidos de sus cuerpos. Fueron completamente curados y todos lo supieron. Pero repentinamente uno de los 10 Solamente uno se volvió y regresó a Cristo. Mientras este hombre regresaba, Lucas nos dice que alababa a Dios, reconociéndolo así públicamente como el autor de la gran bendición que acababa de recibir. Era algo que este hombre no podía contener con la sanación tan grande que había habido en su propio cuerpo. Y nosotros escuchamos esto y, sí, mira, lo sanó. Tú puedes ver la ilustración de un hombre lleno de lepra o una mujer llena de lepra. Es irreconocible. Sus brazos, su cuerpo, sus ojos, su cara, todo es irreconocible. Es algo que era detestable. Algo que daba la impresión de que había que alejarlo de todo el mundo. Habían lugares solo para que estuvieran ellos. Algo extraordinario pasó en este hombre. Y este hombre irrumpe en acción de gracias, en alabanza al Señor. ¿Cuánto bien tenemos nosotros que ni lo recordamos? Hemos sido salvados por el poder, la gracia, la misericordia de Dios en Cristo. Se nos dio convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y por su gracia creímos en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Pero qué ha hecho eso en vuestras vidas y en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha dado eso un espíritu de gratitud constante, un banquete de gratitud delante de Dios todos los días de nuestras vidas? ¿O todas las circunstancias adversas nos quitan el enfoque que tenemos que tener en nuestro Señor? Y comenzamos a ver las olas que nos están tapando, y comenzamos a ver las circunstancias que nos están arropando, y comenzamos a ver las necesidades que nos están quitando. Por eso es importante venir delante del pueblo de Dios y delante de mí a ver qué ha hecho todas las misericordias de Dios en Cristo en mi propia vida, para tener un espíritu de gratitud por todo lo que Él me da todos los días. Pero este hombre no se quedó en alabanza nada más. Este hombre cayó sobre su rostro y dio gracias a Dios. Porque en Cristo Él reconoció a aquel que representaba a Dios el Padre con el poder y el amor que Dios operaba a través de Cristo. El amor que vino a este hombre fue un amor transformador, un amor que trajo como consecuencia una actitud, un espíritu de alabanza y de acción de gracias al Señor. De este amor y gratitud nació en el corazón de este hombre una humilde actitud para humillarse delante de su Señor. Pero ustedes vimos en el pasaje que Lucas hace un énfasis marcado. Y este era samaritano. Como que, atiéndanme. El hombre que se volvió era samaritano, como quien dice, tú te imaginas, del grupo, el único que vino era el samaritano. Esa es la idea que da el texto ahí. Como despectivamente, era samaritano ese hombre. Y ustedes saben que la raza, los judíos, odiaban a los samaritanos. La raza judía entendía que los samaritanos eran unas personas que no tenían el favor de Dios. Pero este samaritano fue distinto por la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo se apoderó de este hombre y trajo a este hombre la sanidad total, no solo del cuerpo, sino también del alma. Pero en los versículos 17 al 19 nosotros vemos una reacción del Señor con la pregunta que Él hace. Él no se quedó, bueno, está bien, vino. No, respondiendo Jesús dijo, no fueron 10 los que quedaron limpios. ¿Qué pasó? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es evidente que el Señor Jesucristo siente pesar por el hecho de que solamente 1 de 10 leprosos que fueron limpiados regresara a dar gracias a Dios. Y aquí podemos ver también la humildad de nuestro Señor. Cuando Él hace la doble pregunta, ¿y dónde están los 9? No se halló ninguno que regresara y diera gracias a Dios. Él ni siquiera está llamando la atención sobre Él. Cristo está profundamente preocupado por el hecho de que su Padre en el cielo no recibió la alabanza que le corresponde. Nada Él dice respecto de sí mismo. El Señor está esperando que nosotros demos gloria a Dios continuamente. ¿Con cuánta frecuencia tú y yo nos parecemos a los 9 que no vinieron a dar gracias a Dios? ¿Con cuánta frecuencia? Estamos ansiosos y preocupados por recibir, pero tenemos muy poco cuidado de agradecer lo que recibimos. Es como si tienen que dármelo. Eso pasa como con los padres, con algunos hijos, con sus padres. Él tiene que, nada de gratitud a ellos. Él tiene que darme, Él tiene que hacerme, Él tiene que. Y así en muchos otros casos, nuestro Dios se da cuenta cuando nosotros no venimos delante de Él a darle gracias por las bendiciones que nos da, tanto bendiciones comunes como bendiciones extraordinarias. Los ángeles que rodean su trono le dan gracias. Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 nos dice que los 4 seres vivientes dan acciones de gracias a aquel que vive para siempre. Dios nos ha creado o ha creado tanto a los ángeles como a los hombres para que le glorifiquen a Él y le den gracias. Cuando nosotros no lo hacemos, dejamos de cumplir con uno de sus propósitos para nosotros. Las acciones de gracias en las Escrituras se enseñan tanto por precepto como por ejemplo. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, los levitas que participaban en la adoración en el templo debían levantarse cada mañana para ir a dar gracias a Dios y adorar al Señor. Los Salmos contienen muchas referencias con respecto a las acciones de gracias. El apóstol Pablo en muchas ocasiones expresa agradecimiento a Dios. Y tenemos en las Escrituras un gran número de referencias con respecto a esto. Entonces esto significa que las acciones de gracias no es un principio sin importancia a los ojos de Dios. Esto no es superficial. Es absolutamente necesaria para la práctica de la devoción a Dios. Debe ser un hábito en nuestras oraciones y nuestras vidas. Voy a mencionar solamente la vida de Daniel en el caso cuando él estuvo allí en el pozo de los leones que el rey dio el edicto para que todo aquel que no lo adorara fuera llevado al pozo de los leones. Y en el verso número 10 de Daniel capítulo 6 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Y como lo solía hacer, esa era su costumbre, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Pero yo pensaba, Si yo hubiera sido Daniel con ese edicto, posiblemente sí voy a ir a orar. Sí, posiblemente sí. Pero hubiera yo dado gracias a Dios cuando mi vida está en peligro. O sea, ¿hubiera sido la misma actitud de Daniel la mía? O, Señor, libérame de esto. Dime qué es lo que yo tengo que hacer. Como recibe a veces uno algunas llamadas telefónicas de algunos hermanos. Pastor, me está pasando tal cosa. Ore por mí. Y ya tú diste gracias a Dios por todas las situaciones. Bueno, usted sabe, hay una actitud de nosotros a buscar liberación, pero no una actitud de nosotros en nuestros corazones de venir con acciones de gracias delante de Dios, cualquiera que sea la condición en la que nos encontremos. Y para mí ha sido una lucha esto, en muchos años. Porque cuando hay mucha tribulación, angustia, y una ola viene, y aparte, y hasta que, y no ha llegado a terminar, viene la otra ola, y la otra ola, lo que se levanta en uno es un espíritu de estar lejos de Dios. Óyeme, pero ven acá. No un espíritu de gratitud por lo que Él está enviando, sabiendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a su propósito, los que son llamados. Pero hay un asunto en nuestras mentes y corazones, en nuestra propia naturaleza y en nuestra vida caída, que nos lleva a buscar liberación, pero no acciones de gracias a Dios. Y no dudamos que Daniel orara por liberación, porque no estamos diciendo que no oremos por liberación. Cuando Pedro cayó preso, la iglesia estaba orando para que Dios lo liberara. No estamos diciendo que no. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Nuestra situación nunca será tan desesperada que no haya motivo suficiente para darle gracias al Señor. Nunca será tan desesperada. Y parece que este es el principio que el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo número 6, que ustedes conocen. Él dice, por nada estéis afanosos, sin antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por experiencia, muchas veces con muchas tribulaciones y angustia, he venido al Señor con acciones de gracia y recordando cosas, recordando bendiciones extraordinarias que Él ha traído a mi vida. Y la paz de Dios, como dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi vida. Y eso es lo que va a pasar. Porque no es un asunto tuyo, no es una obra tuya, es una obra de Dios en el corazón de sus hijos. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos que tener para nosotros, para que Dios reciba nuestras oraciones? Las peticiones deben hacerse acompañadas con acciones de gracias. Esto implica entonces humildad, sumisión a la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Debe haber gratitud y reconocimiento por los favores pasados, las bendiciones presentes y la firme seguridad de que vamos a tener bendición para el futuro, porque es una promesa de Él. Nunca me volveré atrás de hacerles el bien. Es nunca que Él dijo. Él no dijo... En algunos momentos no, es nunca. El apóstol Pablo comienza casi toda sus epístolas con una efusiva acción de gracias al Señor. En sus escritos insiste una y otra vez en la necesidad de ser agradecidos. Colosenses 3:15, por ejemplo, que habla él, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, y concluye, y sed agradecidos. Una orden. Y si tú quieres ser agradecido, no, una orden. La oración, decía un siervo de Dios, sin acción de gracias, es como un pájaro sin alas. ¿Y qué le pasa a un pájaro que no puede elevarse al cielo? No puede hallar acogida delante de Dios. Cuando Pablo escribió su carta a los cristianos en Colosa, buscando él confrontar la infiltración de la filosofía y la sabiduría humana en la iglesia, después de declarar todos los tesoros de sabiduría y conocimiento que están escondidos en Cristo, el apóstol insta a los colosenses y le dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente sembrados, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis enseñados, rebosando de gratitud y de acción de gracias. Rebosando. La idea aquí es que cuando tú coges un vaso y le estás echando un líquido, sigue echándolo y sigue, y bueno, no cabe. Es que rebose, es que en tu vida se vea ese espíritu de agradecimiento y gratitud como un banquete continuo delante de Dios y delante de los hombres. Muchas veces le preguntamos a un hermano: ¿cómo estás? Bueno, mire, pastor, la situación está dura. Esto está difícil. El hijo mío, la esposa mía, el esposo, la que sé o quién, el trabajo. Comenzamos con aquellas cosas que no debemos comenzar. Bueno, yo doy gracias al Señor porque por su gracia me ha sostenido. Por su gracia me ha bendecido. Yo doy gracias al Señor. Si el Señor quiere sacarte de aquí, te saca y punto. De manera que las acciones de gracias para el apóstol Pablo es un tema fundamental de la vida cristiana. Siempre estuvo atento a ese asunto de las acciones de gracias. La acción de gracia, entonces, es el resultado natural de una unión vital con Cristo. Escucha bien, porque hay muchos que están unidos con Cristo, pero Él no está unido con ellos. De una unión vital con Cristo. Ese es el resultado natural de las acciones de gracias y es la medida directa del grado en que estamos experimentando la realidad de esa unión vital con Cristo en nuestras vidas diarias. Nuestras acciones de gracias entonces están directamente proporcional a nuestra comunión diaria con Dios. Directamente proporcional. Mi devoción está aquí, mis acciones de gracia están aquí. Mi devoción está aquí, mis acciones de gracia están para acá. Directamente proporcional. Si no hay una vida de devoción diaria con el Señor, no habrá un espíritu de gratitud, porque esto es una obra de gracia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Pero la pregunta que podría surgir aquí ahora es... Es a las 10:30, ¿verdad, pastor? ¿Cuál es el propósito de las acciones de gracia? ¿Tiene algún propósito las acciones de gracias? El propósito principal para dar gracias al Señor es reconocer su bondad y honrarle o glorificarle. Por eso el Salmo 50, versículo número 23 dice: el que ofrece sacrificios de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Jehová. El Salmo 106, por ejemplo, versículos 1 y 2 dice: Aleluya, gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? ¿Quién? Cuando damos gracias a Dios, proclamamos sus hechos poderosos, reconocemos su bondad para con nosotros. Estamos reconociendo su poder, su gracia, su soberanía. Todo, todo está en control. Y eso entonces trae un espíritu correcto, cualquiera que sea nuestra situación, porque esperamos en Él. Dios es infinitamente bondadoso para con sus criaturas. Como dije ahorita en el Salmo, en Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Él es el único digno de nuestra adoración y de nuestras acciones de gracias. Él es el único digno, especialmente si somos de su pueblo redimido. Todo el mundo tiene que hacer esto. La gente no lo sabe. Ellos andan para arriba y para abajo como Pedro por su casa, como chivos sin ley. Pero vendrá el día, en aquel día, que estarán delante, cara a cara, con aquel que va a pasar el juicio final, con el juez de toda la tierra. Pero digo principalmente si somos del pueblo redimido, porque no solamente ha bendecido a nos ha bendecido a nosotros en los lugares terrenales aquí, sino también, como dice Efesios capítulo 1 versículo 3, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. La acción de gracias entonces no solo promueve la gloria de Dios, sino también nuestra humildad. ¿Y aquí es que vamos a caer? No solamente promueve la gloria de Dios, sino que promueve también nuestra humildad. Dios da gracia a los humildes. La tendencia natural del corazón pecaminoso del hombre, aún nosotros los creyentes, es usurpar la honra que le pertenece a Dios por derecho. Nosotros vemos que Dios en varias ocasiones previno a los hijos de Israel contra esta tendencia de querer usurpar su honra. Y en Deuteronomio 8, 11 al 14, no lo voy a buscar por el tiempo, Él los previene de que tengan cuidado. No crea que la casa que te di, que la tierra que te di, que la cantidad de productos que te hice cosechar, que todas las cosas que tiene, no creas que eres tú y diga, mira, fui yo. No crea, soy yo que te lo estoy dando. Pero tenemos la tendencia a quitarle a Dios la gloria y la honra, a usurpar el derecho que Él tiene de esto, porque Él es el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y lo sustenta con la palabra de su poder. Pablo, por su parte, daba gracias al Señor por el crecimiento progresivo espiritual de las iglesias que estaban bajo su cuidado. Daba gracias al Señor. Él nunca se atribuyó. Fui yo que planté esa iglesia. Mira cuánto hay. Daba gracias al Señor. La acción de gracias también estimula la fe. En el Salmo 50, 14 y 15, Dios relaciona el sacrificio de alabanza y agradecimiento con la invocación en el día de la angustia. Míralo aquí. Hay una relación, Dios lo relaciona ahí. Veamos el Salmo 50, 15, por favor, de un momentito. 50, 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Gloria, gloria a nuestro Dios. Gloria, gloria a nuestro Dios. Recordar las misericordias pasadas que el Señor nos ha dado, nos alienta para confiar en Él para las misericordias que necesitamos en el futuro y en el presente también. Nos alienta. Finalmente, la acción de gracia promueve el contentamiento. Humildad, fe, contentamiento. El descontento reside en el corazón de aquellos que siempre viven quejándose y murmurando. Siempre, siempre. Judas 6 dice eso. Esos son murmuradores, querellosos, todo lo encuentran mal, nada, nada le huele, nada le hiede. Así que son. Nunca están saciados, siempre están pensando solo en ellos. Tener un espíritu de gratitud en nuestros corazones nos llevará a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Te lo repito otra vez, cualquiera que sea nuestra situación y circunstancias, Dios tiene un propósito justo, santo y bueno para hacer lo que Él hace con nosotros. Aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, como muchas veces yo no lo entiendo. Nunca estas personas están saciadas, siempre están pensando solo en ellos. Tener un espíritu de gratitud entonces en nuestros corazones nos llevará a estar contentos cualquiera que sea. La acción de gracia estimulará el contentamiento con respecto a nuestras posesiones, con respecto a nuestra posición y con respecto a la providencia que llega a nuestras vidas. Poniendo nuestros pensamientos en las bendiciones que Dios ya nos ha dado y llevándonos a que dejemos de perder el tiempo deseando aquellas que no poseemos. Ustedes han visto estas personas. Muchos no disfrutan las cosas que ya tienen porque viven deseando y deseando aquellas que no tienen, que no han llegado. Entonces están muy ocupados. Entonces no disfrutan lo que tienen. Porque están pensando más en lo que no tienen. Y quién sabe si Dios no te ha dado lo que tú no tienes, porque Él sabe lo que puede pasar con tu vida y con tu corazón. Él sabe. Él sabe lo que puede pasar con tu vida y tu corazón. Puede ser que Dios esté obstaculizando, porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, y Él conoce tu corazón también, y Él sabe qué es lo que puede llevarte a ti a glorificarlo a Él, o lo que puede llevarte a ti a entristecer al Espíritu Santo. Él lo sabe. De manera que aquí yo no estoy diciendo que tú no tengas, que tú no puedas desear otras cosas. No, no. Lo que tú tienes que poner en la perspectiva de Dios. Yo vengo con acciones de gracias por lo que tú me has dado ahora. Pero yo te ruego, si es tu voluntad, que tú me permita tal cosa, si está dentro de tu voluntad. Cuando tú oras de esta manera, entonces tú vas a tener un espíritu tranquilo y la paz de Dios estará contigo. Y si es la voluntad de Dios, Él te la va a dar. ¿Cómo cultivar? Me quedan 6 minutos y lo voy a usar, por favor. ¿Cómo cultivamos un corazón agradecido, un espíritu agradecido? Primero pensando, piensa quién tú eras, de dónde tú vienes, de dónde te sacó el Señor. Y ponlo ahí delante de la mesa. Y lo veo. Y yo hacía eso. Y yo hablaba así. Y yo pensaba así. Y yo. Ok, así comenzamos. Para poner la perspectiva correcta, entonces ponemos el fundamento, la base y la zapata de una actitud agradecida será en una vida en comunión con Cristo. como nos enseña en el pasaje que vimos en Colosenses 2, 6 y 7, firmemente arraigados y edificados y sobreedificados y confirmados en Cristo, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Tú debes tener la gratitud en tu vida como algo que tú tienes que verlo en ti todos los días de tu vida. Comenzar tus oraciones con gratitud. Cuando tú estés comiendo, por ejemplo, que generalmente que damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por estos alimentos. En el nombre de Cristo. Oh, pero tú sabes lo que pasó para tú tener una libra de arroz ahí. Lo que el Señor movió, hombres, parcelas enteras. Cuando yo estaba en la República Dominicana, yo tenía que viajar a varios lugares de la ciudad, de las ciudades en la República, y habían lugares que yo me pasaba horas con un arrozal ahí. Y yo veía cómo era para tener un grano de arroz. Eso no es fácil. Y tú lo tienes en tu mesa. Gracias, Señor, por este arroz. Ay, ponte a pensar. Todo lo que ha movido el Señor para que el arroz esté ahí. Pero el arroz no se hace solo. O sea, yo no estoy aquí yéndome a los extremos. Lo que quiero decirte es que pienses. No podemos ser superficiales cuando estamos delante de Dios en oración. Aunque sabemos que la actitud de agradecimiento es una obra de gracia del Espíritu Santo, también es el resultado de un esfuerzo consciente y deliberado de cada uno de nosotros. Es una obra del Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo que lo pone en nosotros. Pero hay el resultado es un esfuerzo consciente y deliberado de ti y de mí para hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Debemos cultivar la costumbre de dar siempre gracias a Dios por todo, dice Efesios 5:20. ¿Cuándo fue la última vez, hermano querido, que tú viniste en gratitud al Señor? Generalmente, cuando comienza un año, venimos. Gracias, Señor. Nosotros nos reunimos el día de la cena del Señor. El primer domingo de enero nos reunimos y después de la cena tuvimos una comida y algunos hermanos trajeron acciones de gracia. Y eso está bien, pero eso no es una vez al año que tú tienes que hacer eso. Eso es una vida que debemos llevar. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias al Señor por la esposa que te dio? Sí, con sus debilidades, sus pecados, con todo lo que tú quieras. Dios te la dio, porque dice la Escritura que fue el que te la dio. Por tu marido, ¿cuándo fue la última vez que diste gracia? Por tus hijos, por tus dones, tu trabajo, tu salud, tus ministerios, lo que sea. ¿Cuándo fue que viniste y te paraste? Debo dar gracias a Dios por esto. Hermanos amados, que la gracia y la misericordia del Señor nos ayuden a ser hombres y mujeres agradecidos. Y si alguno de nosotros ha tenido convicción de pecado, ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza la misericordia de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, a ti te damos gracias. Gracias por el Señor Jesucristo, su obra expiatoria en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión, su intercesión por su pueblo. Oh Padre, gracias. Tú no nos has dejado solos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Danos un espíritu de acción de gracias, un espíritu creciente, que cada día sea cada vez mayor, para que el nombre de nuestro Salvador sea glorificado eternamente y para siempre. Te damos gracias por esta hora y te lo rogamos en el nombre de aquel que es nuestra única esperanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.